Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, cuando son las 3:30 de este jueves, 18 de mayo de 2023. Vamos a estar juntos, si te parece bien, hasta las 4 para que te podamos contar, te podamos describir lo más destacado que ha sucedido en el mundo del deporte en estas últimas horas. Pero hoy queremos arrancar recordando y comentando que hoy echamos, y de qué manera, echamos mucho de menos a Leo Caldas. Se cumple hoy justo un año del fallecimiento de quien es su padre literario, del gran Domingo Villar. Un buen tipo, siempre educado y con esa sonrisa que tanto le caracterizaba. Un celtista además de corazón, que nunca jamás ocultó su amor por el equipo de su vida, tanto en las buenas como en las malas, porque lo cierto es que así es el buen celtista, el que arropa y el que acompaña a su equipo en las buenas y sobre todo en las malas. Un amigo de sus amigos, siempre dispuesto para todo y para todos. Hoy hace un año, insisto, que nos falta el gran Domingo Villar. Y sí, le echamos de menos. Como consuelo, aunque evidentemente no cubre su ausencia, nos queda, como decía antes, Leo Caldas. Ese inspector que, seguro, estoy convencido, en sus siguientes libros hubiese admitido a tumba abierta que, igual que su padre literario, igual que Domingo, el color de su camiseta es el celeste y que la cruz de Santiago se lleva en el pecho con absoluto orgullo. Domingo, un año después de tu muerte, te seguimos echando de menos, ¿y de qué manera? 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Antonio Estevez, a quien enseguida saludamos, y con el saludo ya de quien te habla, yo soy Santi Peón, empezamos recordando la gran figura de Domingo Villar, 32 sobre las 3, juntos hasta las 4, en esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si siguiera aquí con nosotros, seguramente Domingo Villar, como otros tantos días, a esta hora de la tarde tendría puesta la radio para conocer de primera mano la actualidad del equipo de sus amores, del Real Club Celta, que ha entrenado, cuya primera plantilla ha vuelto a trabajar esta mañana de cara al partido del próximo sábado en San Mamés, a las 4:15 de la tarde, para enfrentarse con el Athletic Club de Bilbao. Un partido que desde esta mañana tiene de forma oficial por parte del Comité Técnico de Árbitros designación arbitral. Los encargados de impartir justicia será una pareja de andaluces, la formada por Mario Melero López y el jienense Munuera Montero, que en este caso estará en el VAR. Un partido para el que, recuerdo, Carlos Carballal va a perder a Renato Tapia, que está sancionado tras ver la quinta cartulina amarilla frente al Valencia, pero que va a recuperar a dos puntales básicos en su defensa. Y esto no es que lo diga yo, quedó demostrado en el partido frente al conjunto Che del pasado fin de semana. Sin querer hacer más leña del árbol caído con el partido que disputaron el propio Tapia, que sustituía a Josef Aidó, y qué decir de Franco Cervi, que ocupó el lugar del también sancionado Javi Galán, sin duda tanto el pacense como el jugador ganés son dos piezas claves en la zaga del conjunto gallego. Seguimos pendientes de Yago Aspas, que sigue con problemas más en la espalda y del que nos siguen ocultando información desde el Real Club Celta de Vigo. No sabemos por qué. Entendemos, esto es de mi cosecha, nadie nos cuenta nada, que Yago Aspas no acaba de encontrarse bien y por eso cada vez tenemos menos información y menos imágenes de los entrenamientos que realiza en la ciudad deportiva Fauteza su primera plantilla. Lo que es indudable es que este Celta vuelve a sufrir una temporada más de Aspas dependencia. El equipo está en caída libre en los últimos 8 partidos, después del último parón por compromisos de las selecciones nacionales, curiosamente los 8 partidos en los que Yago Aspas no ha sido capaz de ver portería, entre otras cosas, marcado por esos problemas de espalda que determinan el devenir de Yago Aspas a lo largo de los últimos años. Además de que Gabri Veiga, también de forma curiosa, no ha marcado tampoco, igual que Yago, en los últimos 8 enfrentamientos que ha disputado el conjunto vigués. Hay que salvarse para empezar a planificar la próxima temporada. Una salvación para la que al Celta le queda por sumar todavía otros 3 puntos más, que ojalá lleguen el próximo sábado en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Pero entre tanto, hay jugadores que ya están en boca de todos y cuyos futuros parece que se empiezan a vislumbrar, aunque todavía queda evidentemente mucho verano por delante. Por ejemplo, el caso del canterano Sergio Carreira. El Villarreal ya ha anunciado que no va a hacer efectiva la opción de compra de 10 millones de euros después de que tanto el conjunto castellonense como el Celta pactaran el pasado verano la cesión por este año hasta el 30 de junio del canterano del Real Club Celta. Sergio Carreira va a regresar a Vigo. Su futuro dependerá, entre otras cosas, precisamente del futuro de Hugo Mayo y de Kevin Vázquez, los dos laterales derechos de la plantilla que también de forma curiosa terminan contrato con el Celta el próximo 30 de junio. Lo lógico es pensar que Kevin no tenga demasiados problemas en renovar su contrato. Cada vez parece más posible que Hugo Mayo, después de todo lo que sucedió en el pasado mercado de invierno, que el capitán decida, después de muchas temporadas, poner punto y final a su etapa con la camiseta del Real Club Celta. Otro futbolista del que se ha hablado y mucho en estos últimos días es el mexicano, el internacional mexicano Orbelín Pineda, que viene de convertirse en campeón de la Liga en Grecia con el AEK de Atenas, equipo en el que juega cedido también hasta el final de la presente temporada. Los números de Orbelín, con Matías Almeida, con el entrenador argentino del equipo griego, no están nada mal. Ha anotado 10 goles en un total de 41 partidos disputados. Y ojo, porque el AEK, Orbelín Pineda, puede hacer incluso doblete ganando la Copa en Grecia. Ha atendido Orbelín Pineda a los compañeros de Fox Sports en México. Ha hablado del Celta, de lo que puede pasar este próximo verano. Lo primero que quería dejar muy claro el internacional mexicano es que él, cara a Coudet y cara al Celta, no tiene ningún tipo de reproche.
No reprocho nada. La verdad que le veo la mejor forma, le veo la de la mejor manera, de que no me tocaba jugar y era cuestiones del entrenador. Y bueno, se da el cambio de que el entrenador ahora acá me conoce y sabe de la confianza del jugador. Entonces, son los dos cambios de la vida. Entonces, hay unos que dan la oportunidad y hay algunos que no, que ponen límites. Y bueno, creo que el momento de cuando te dan la oportunidad de jugar, tratamos de darle lo mejor, ¿no?
A Orbelín le fichó Carlos Mourinho, del que, por cierto, justamente hoy se cumplen 17 años desde que se hizo cargo de la presidencia del Real Club Celta de Vigo. A Orbelín, decía, le fichó Carlos Mourinho. Decidió no contar con él el Chacho Coudet. Posteriormente, el entrenador argentino fue destituido y llegó Carlos Carvajal. ¿Qué hará el portugués si continúa siendo técnico del Celta la próxima temporada con Orbelín? Esa es una incógnita. Lo que empieza a despejarse un poco más es por dónde puede pasar el futuro del futbolista, que teniendo en cuenta que tras ganar la Liga en Grecia va a entrar en la fase previa de la Liga de Campeones, dice Orbelín que no ve para nada con malos ojos el prolongar su estadía en terreno heleno.
Creo que estamos paso a paso. Yo le dije claro a Matías, oye, si se van a arreglar la directiva, la verdad ellos van a tener su lo que les tienen que dar el tiro, al final de cuentas ellos son los del negocio, yo solo trato de dar en lo mío en la cancha. Entonces esperemos, ahora sí que dejemos todo en la mesa.
Pero tú te quieres quedar en Grecia, me imagino, por la posibilidad de jugar Champions.
Sí, a final de cuentas nos vamos a enfrentar a equipos de Champions y competir, en la Champions sería lo más bonito.
La sensación que en esta entrevista, por lo menos a mí, reconozco que me ha transmitido Orbelín Pineda, sin haber tenido contacto con él en los últimos meses por su marcha evidente a Grecia, es que es un jugador más centrado, más sensato y con más pozo. Sobre todo mucho más tranquilo después de aquel joven casi Barbie Lampiño que cruzó el charco y que se encontró con un panorama bien distinto en Vigo, concretamente en el fútbol español. Un Orbelín Pineda que habla además de las mejoras que ha notado en lo personal y en lo futbolístico en estos últimos meses en Grecia.
Disfruto el día al día al fútbol, disfruto a mis compañeros, disfruto a mis entrenadores. Creo que eso me ha ayudado bastante y a ser más aplicado, ¿no?, en cuestión de la pelota, de que siempre la quiero, siempre me comprometo con ella. Y bueno, creo que eso me ha ayudado bastante a seguir adelante y a comprometerme más con mis compañeros y con el equipo.
Veremos por dónde pasa el futuro de Orbelín Pineda, como de otros tantos futbolistas que o terminan contrato, cuyo futuro es incierto si van a seguir ligados o no a la entidad celeste. Entre tanto, a la primera plantilla le queda una sesión de trabajo, la de mañana viernes, que será ya previa de cara al partido del sábado en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao a las 4:15 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En el resto de nuestro fútbol tenemos que empezar a poner el foco ya en el fin de semana. En Primera Federación se disputa la penúltima jornada. Todo para el sábado a las 7:30 en horario unificado, habida cuenta de lo mucho que hay en juego por arriba y por abajo. Por lo menos en el caso del Celta B, que va a recibir al revivido Ceuta. ¿Quién nos iba a decir cuando terminó la primera vuelta que el equipo ceutí iba a estar fuera de puestos de descenso? El Celta B de Claudio Giraldez necesita sumar en sus dos últimas jornadas para seguir aspirando a disputar el playoff por el ascenso al fútbol profesional. Por su parte, ya sin nada en juego, el Pontevedra, el sábado también a las 7:30, en esa jornada en horario unificado, insisto, va a visitar el nuevo vivero de Badajoz. Y en Tercera Federación tenemos partido de vuelta del playoff en el grupo de Galicia. El sábado a las 5 se disputa en el campo de Alomba el Arosa Racing Vilalbés, con recuerdo el empate a 1 en el campo de Magdalena entre el conjunto arlequinado y el equipo lucense. Además, en cuanto al fútbol femenino, Lucía Rivas, la jugadora de Caldas, va a debutar con la selección española sub-16. Ha sido una de las 20 elegidas por la seleccionadora Laura del Río para viajar a Finlandia la próxima semana y disputar allí un torneo de desarrollo de la UEFA, en el que España se va a medir con la propia selección de Finlandia, que ejerce de anfitrión, además de a Turquía y a la selección de Bélgica. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Esta mañana te has pasado por el pabellón de Navia para presenciar lo que te han dejado ver del entrenamiento de la selección española que dirige Miguel Méndez.
Pero es un gusto, en esta jornada casi de puertas abiertas, es un gusto poder trabajar con una selección que te concede todo tipo de facilidades. Recuerdo que llegaba hace un par de días la selección absoluta femenina a Vigo. Aquí va a estar concentrada días 24, 25 y 26, es decir, jueves, viernes y sábado de la próxima semana, triangular en Astravesas con las selecciones de China e Italia. Una selección en donde están tres miembros con pasado celeste. Podrían haber sido cuatro de no haberse lesionado María Araujo, el seleccionador Miguel Méndez y las jugadoras Alba Torrens y Raquel Carrera. Repito, al término del entrenamiento de esta mañana, la cadena COPE charló, entre otros, con el seleccionador Miguel Méndez, que reconocía que este estás en su ciudad natal, pues es especial para él.
Bueno, estoy encantado. venir a mi casa, estamos... ver las caras de satisfacción de todo el mundo por estar aquí, porque a todo el mundo le ha gustado mucho. Había mucha gente que no conocía la ciudad y el sitio donde estamos, cómo nos están tratando. Bueno, pues encantado y presumiendo mucho de mi ciudad.
Y lo más importante, ¿cómo está el grupo? Lo más importante desde el punto de vista deportivo.
Bueno, ha sido una temporada muy dura para todas, porque sabes que la Liga Española es la única que tiene 16 equipos, es una liga con muchos partidos, hemos empezado tarde la liga porque ha habido un mundial y entonces hemos tenido que empezar tarde, nos hemos ido muy, muy cortos también porque hay el europeo en junio y la liga ha estado muy, muy, bueno, encorsetada de fechas, ¿no? Los jugadores no han tenido tiempo libre, entonces llegamos un poquito saturada, estamos aprovechando esta primera semana para bueno, quitarles cosas, sobre todo a nivel mental, y iremos muy poco a poco. Tenemos no mucho tiempo, pero estamos yendo de una forma muy progresiva.
¿Y el primer test, la próxima semana, exigente?
Ya, muy exigente, sí. Muy exigente porque, bueno, tratas de jugar los partidos amistosos para ganar, pero es verdad que llega pronto en cuanto a preparación y queremos aprovecharlo para hacer cosas diferentes, para hacer planes defensivos diferentes en cada partido y planes de partido en general diferentes, ¿no? Probando cosas y al mismo tiempo, bueno, con la idea de jugar lo mejor posible y de ganar los partidos, que es lo que siempre queremos. Entonces, bueno, llega un poco pronto, pero yo siempre he dicho que prefiero estos partidos así de alto nivel. Yo jugar contra selecciones de menor nivel, por un lado a nivel mental seguramente nos vendría muy bien, pero a nivel baloncesto lo interesante es jugar contra los mejores equipos.
Te falta gente por lesión, fundamentalmente gente alta. pero esto es lo que hay, y con este grupo a muerte.
Sí, es que no podemos hacer otra cosa. Es algo curioso lo que pasa en el baloncesto femenino en nuestro país, porque igual que en masculino pues tenemos muchos jugadores por encima de 2 metros 10, con físicos tan imponentes como cualquiera en Europa. En chicas es muy difícil encontrar jugadoras de 1,90 m, muy muy complicado, y es una posición donde nos cuesta mucho buscar recambios, ¿no? Es verdad que hemos tenido dos jugadoras muy jóvenes que han completado ahora su periplo americano y no tienen mucha experiencia, porque han estado jugando con gente de su edad, no tienen mucha experiencia en cuanto al baloncesto profesional, pero bueno, vamos a ver si alguna nos puede echar una mano, porque no tenemos mucho más.
¿El objetivo cuál es para este año? ¿Qué objetivo, una persona exigente como tú, qué objetivo te has marcado?
Bueno, a mí me gustaría esperar un poco para concretar, es un objetivo concreto, ¿no? O sea, yo creo que el pasado reciente nos obliga a ir con mucha tranquilidad y con mucha humildad, he dicho el otro día en la presentación, ¿no? El anterior europeo que jugamos en casa, con Aston Durr, con todas las jugadoras a disposición, fuimos séptimos, y eso nos dejaría fuera incluso del preolímpico, que puede ser un objetivo realista. Entonces, en principio, con mucha humildad, tratando de ganar cada partido que juguemos, y quizá el objetivo más realista podría ser ese, ¿no? Entrar en esos 5 primeros, seis si contamos a Francia como país organizador, que te darían derecho a jugar el preolímpico en el mes de febrero, el preolímpico del 24. Pero bueno, a partir de ahí, pues la competición nos irá colocando, ¿no? Nosotros somos el baloncesto español es un baloncesto de alto nivel, somos al mismo tiempo que humildes, somos muy ambiciosos y queremos ganar cada partido. Veremos dónde nos pone la competición.
Las palabras del seleccionador nacional español de básquet femenino, Miguel Méndez. Es de justicia decirlo que entre su grupo de jugadoras, mencionaba a Raquel y Alba Torrens, hay una tercera gallega como es Paula Ginzo. Dicho lo cual, pues hoy nos hemos reencontrado. Parece que fue ayer cuando dejó el Real Club Celta. Han pasado 14 años con la balear Alba Torrens, la actual jugadora de Valencia Basket, jugadora que lo ha ganado todo. Es una de las referentes del básquet español, y ella, al igual que Miguel, también estaba muy contenta de que este Stas se celebre en la ciudad de Vigo, ciudad que le trae a Alba muy buenos recuerdos.
Mucho. La verdad que cuando aterricé hace unos días aquí fue una sensación muy, muy especial, y todos los recuerdos, ¿no?, que me vinieron, es verdad que son muy buenos recuerdos. Tengo un cariño especial a esta ciudad, a la gente, y muy contenta de estar aquí.
¿Y no va a ser en los próximos meses la única vez?
Espero que no, espero que no. La verdad que también me alegré mucho por el ascenso del Celta hace poquito, y por todo, ¿no?, también lo que significa para la ciudad, para la gente del club. Es verdad que fue una alegría por todos los que hemos estado aquí.
Llegas, Alba, como flamante campeona de Liga. ¿Cómo te supo ese título con los problemas físicos que padeciste en los últimos meses?
La verdad que es una alegría este título de Liga. Fue un camino largo hasta conseguirlo, y la verdad que es una alegría, ya no solo a nivel individual, sino por el club, por el Valencia Basket, que llevaba unos años compitiendo arriba del todo y estaba muy cerquita, ¿no? Y la verdad que esta temporada culminar con este título de Liga, pues bueno, muy satisfecha y contenta por todos.
Es curioso, Santi, llegó a Vigo siendo una niña Alba Torrens cuando era entrenador del Celta. Miguel Méndez se reencontró con él en Rusia, en el Ekaterimburgo, y ahora una de sus jugadoras en la selección nacional absoluta, que recuerdo juega la próxima semana en Vigo, triangular contra Italia y China.
Esto quizá nos debe hacer reflexionar en voz alta lo mucho y sobre todo lo bien que se trabaja en las categorías inferiores del Celta de baloncesto, que permite que después algunas de las chicas den no el salto solo a nivel internacional con respectivos clubes, con sus respectivos clubes, sino además a nivel de la selección nacional.
Es que hablamos de Alba Torrens, hablamos de Raquel Carrera,
de María Araujo,
y hablamos de María Araujo. Tres jugadoras muy importantes a día de hoy en el combinado nacional.
Sin duda, algo se está haciendo bien también en la cantera del baloncesto femenino vigués. Gracias, Antonio. Hasta mañana.
A ti, hasta mañana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Más cosas que han pasado esta mañana en la ciudad olímpica. Por ejemplo, se ha presentado la prueba de Vigo de la Copa de España de Ciclismo Élite y Sub-23, que este próximo domingo va a celebrar su tercera edición. Una prueba que asciende a 185 kilómetros y en la que se van a ascender hasta 6 puertos de montaña. Uno de ellos incluyendo el tramo final que va a estar situado por segundo año en el Alto da Madroa. Hemos hablado esta mañana con motivo de la presentación con el jefe de filas del club ciclista organizador, el Vigo Rías Baixas, que es Asier González. Bueno, llega quizá la prueba más especial para el club, ¿no? La prueba de Vigo.
Sí, al final es la prueba de casa, aunque sea de Burgos, la considero como la prueba de casa y sí, yo creo que encima es de las más duras o la más dura de todo el año.
Además, con opciones, es verdad que está complicado, pero ahí estás metido en la clasificación élite de la Copa de España.
Sí, estoy un poquillo lejos, pero bueno, estas dos carreras que vienen tanto sábado como domingo me vienen muy bien, así que a ver si podemos rascar algo por allí, y si no, pues con una victoria nos conformamos, ¿no?
¿Qué podemos contar de este circuito? A ti te viene al pelo con final en alto, en Amadroa.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué podemos contar? Pues que son 180 kilómetros con casi 4.000 metros de desnivel. Creo que eso ya lo hice prácticamente todo y que al final, pues sí, es un kilómetro y medio, un poquito más, bastante duro. Y nada, pues al final es una carrera que se va a hacer muy, muy, muy dura.
¿En qué momento de forma llegas a este fin de semana tan importante?
La verdad es que llego muy bien. Estuve hace 3-4 semanas muy malo, me cogí un virus que estuve 2 semanas en la cama prácticamente, pero ahora ya estoy recuperado, así que perfecto.
Imagino que con ganas de, más allá de la clasificación general de la Copa de España, que como bien dices está complicado, sobre todo lucir los sponsors, el patrocinador, que todo el mundo vea ese maillot flúor por las calles de Vigo, ¿no?
Eso es especial ilusión. Al final aquí están todos los patrocinadores, todos, pues eso, todo el apoyo que nos hace ir a las carreras cada fin de semana, así que hay que dar la cara por ellos este fin de semana.
La última, Sier, normalmente esta es la tercera edición. Los que salen vencedores o los que tienen un buen papel aquí en Vigo llaman la atención de los equipos profesionales. Imagino que eso también, para ponerse en el escaparate, es importante para ti como corredor.
Sí, está claro. Una presión extra igual, ¿no? Al final, eso es lo que tú has dicho. Los dos últimos ganadores han pasado a profesionales en equipos buenos, así que a ver si este año vuelve a pasar.
Que así sea. Gracias, suerte.
Muchas gracias a ti.
Y el encargado de diseñar la táctica del equipo que ejerce como anfitrión del equipo Fluor, del club ciclista Vigo Rías Baixas, será el director deportivo de la entidad, con quien también hablábamos esta mañana. Este es Jesús Blanco Villar. Llega la prueba marcada en rojo en el calendario del club, ¿no?
Sí, es cierto, porque además es una prueba muy dura y es la prueba que organiza el club ciclista Rías Baixas. Es un objetivo que tenemos esta temporada. Es verdad que van a venir equipos muy fuertes, rivales muy duros, porque de hecho lo hemos estado viendo en todas las carreras que hemos corrido de Copa. Creo que tenemos ahí varios corredores que pueden tener opción a estar con los mejores y este será nuestro objetivo.
Con Asier, imagino, acabamos de charlar con él como jefe de filas y como gran baluarte del club este domingo, ¿no?
Sí, es verdad, Asier está haciendo una gran temporada, hizo segundo en On Tour y estuvo en varias de ellas entre los primeros. Entonces aquí va a ser uno de sus objetivos de esta temporada. Corremos en casa, hay que aprovechar el momento, creo que está en buen momento de forma. Tendrá que estar muy atento a todos los ataques que le hagan a todos los adversarios más directos y sobre todo el recorrido, que es muy exigente, muy duro, muy largo a la distancia de la etapa. Y bueno, habrá que saber ahorrar mucha fuerza para poder llegar al final con esas fuerzas para poder rematar y hacer una buena posición y poder ser, si puede ganar, claro.
Eso te iba a decir, una prueba muy larga, 180 kilómetros y encima con ese final en alto en Amadroa tan explosivo, ¿no?
Sí, ya desde el principio se sube muy pronto lo que es Agroba, después se suben todos los otros puertos que hay por aquí, como el Cariñeiro, como el mismo Aloia, que está también, no es que esté muy cerca de meta, pero puede romper, después se lleva a Pazos de Borbén, que pienso que ahí se puede hacer una selección ya, pues de cara un poco a llegar ahí el grupo más selecto a pie de la Madroba, y ahí el que más fuerzas tenga y que mejor condición tenga para el final, el que más ahorre, pues es el que estará adelante, está claro.
¿Qué tipo de carrera tienes un poco en tu cabeza pensada? ¿Crees que puede haber ataques pronto con esas primeras subidas, con el Galiñeiro, que se puede decidir todo al final? ¿Qué te esperas?
Sí, yo creo que sobre todo la gente que no tiene mucho que hacer de cara a una clasificación general final intentará mover la carrera desde el principio, y la gente que tiene también objetivos de cara, bueno, pues a poder desbancar al fuerte, aunque está muy líder, el líder está muy fuerte, el líder de la Copa ahora mismo, Tomás Silva, tiene un buen equipo que es el Caja Rural, tiene rivales directos que intentarán desbancarle, hacerle la carrera dura desde el principio, y ya de por sí la carrera ya es dura, ya va a poder a cada uno en su sitio. Entonces yo creo que desde el principio ya va a haber excesiva dureza, ya va a haber grupos muy selectos, y yo creo que al final van a llegar los mejores, los que realmente van a decidir la carrera.
Decías, Jesús, evidentemente la prueba de casa, objetivo del Rías Baixas ganar, objetivo también que siga siendo más vistoso que nunca si cabe el maillot flor del Rías Baixas, ¿no?
Está claro, es un maillot que se deja ver muy bien en el pelotón. Es una cosa que tiene una ventaja y también una desventaja, ¿no? Porque enseguida ves cuando llevas un corredor delante y ves cuando se te está quedando alguno y dices, ostras, ya tengo uno por ahí atrás, ¿no? Pero sí, es cierto que nosotros vamos a apostar en esta carrera porque creo que tenemos que hacerlo, es nuestro deber. Además, corriendo en casa y con toda nuestra afición y organizando la carrera, pues intentaremos darlo lo mejor, y yo creo que nos hemos mentalizado muy bien para esta carrera. Está tanto Asier como Pablo Lara, como el mismo Barrero, Pelayo. Tenemos ahí 4 o 5 corredores que en principio pues deberían de estar delante y deberían de, bueno, pues acompañar a los que al final tienen la responsabilidad para estar ahí ayudándolos y que poder hacer una buena carrera.
Jesús, muchas gracias por atendernos y, nunca mejor dicho, que vaya todo rodado este fin de semana.
Muchísimas gracias, esperemos que sí.
Tenemos más cosas que contar todavía, nos quedan menos de 4 minutos para llegar al final. En fútbol sala masculino, el domingo a las 6:30 tenemos un partido importante entre el Pazos de Borbén y el Carballiño. ¿Qué se juegan? Ni más ni menos que el playoff de ascenso a la segunda división B. El entrenador del Pazos es Fran Amoedo. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Empieza el camino al ascenso, por lo tanto, para vosotros?
Pues sí, después de acabar la liga de 15 días y clasificarnos para este playoff, pues nada, arrancamos este playoff con toda la ilusión del mundo.
Es esta primera ronda de los 3 playoffs que tenéis que disputar para conseguir el ascenso. Este primero es a partido único. Entiendo que jugando en la cancha del mejor clasificado, que sois vosotros, y haciendo alusión a eso, a que es un partido, por lo menos esta primera ronda eliminatoria, ya sé que en este tipo de enfrentamientos es difícil hablar de favoritos, pero lo lógico es pensar en vosotros, ¿no?
Sí, está claro, al final jugar en casa te da un poquito de ventaja, ¿no? Pero bueno, como bien dices, a partido único cualquier cosa puede pasar. Somos dos equipos bastante igualados, de hecho nosotros acabamos terceros y ellos cuartos, pero empatados en puntos en la clasificación. Partimos con ese plus que nos da jugar en casa, además nosotros con nuestra afición la verdad es que jugamos muy cómodos, nos sentimos muy cómodos y somos muy fuertes, pero bueno, a un partido cualquier cosa puede pasar.
Desde luego. Mister, en lo físico, ¿cómo llegáis a este tramo definitivo de la temporada?
Bueno, pues afrontamos ahora, hicimos una pequeña pretemporada, por así decirlo, desde hace un mes que nos clasificamos para el playoff. Consideramos que el equipo llega bien y bueno, a ver si es cierto lo que pensamos.
¿Qué opciones crees que tenéis de conseguir el ansiado ascenso, teniendo en cuenta esos playoffs y que ascender a segunda vez casi como escalar el Everest?
Sí, está claro. Este playoff es muy, muy complicado ascender, ¿no? Al final jugamos 4 equipos gallegos entre nosotros, una semifinal y una final, y después el ganador de ahí aún jugaría doble partido con el Mieres asturiano. Está claro que es muy, muy complicado, pero bueno, uno de los 5 lo va a conseguir y nosotros vamos a pelear por ser nosotros.
Pues que lo peleéis mucho, que lo peleéis muy duro y sobre todo, dentro de un tiempo, cuando pasen esas 3 rondas eliminatorias del playoff, que podamos contar que el Pazos de Borbén consigue ese deseado ascenso a la segunda división B del fútbol sala masculino. Entrenador del Pazos, Fran Amoedo, gracias por atendernos en directo y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, como siempre a vosotros.
Y antes de marcharnos, apunte destacado en el mundo del balonmano. Otra baja importante, muy sensible, para el Mecalia Atlético Guardés de cara a la próxima temporada. Tampoco continúa la portuguesa Sandra Santiago, otra de las portuguesas que ya hemos conocido a principios de esta semana, que abandonaba la disciplina del conjunto miñoto, era Patricia Lima, que ya ha encontrado destino. La portuguesa jugará la próxima temporada defendiendo la camiseta de Balonmano Málaga junto a Estela Doiro. Y con con esta noticia de balonmano y con mucho polideportivo que hemos preparado hoy para vosotros, nosotros ponemos punto y final a este programa de jueves. Prometemos volver mañana, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde, con la previa del partido del Celta y sobre todo la previa de un gran fin de semana que seguro que nos depara citas que tenemos marcadas en rojo en nuestro particular calendario. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.